Hola, estás escuchando Femi Autista, un podcast sobre autismo e identidad. Porque el autismo no es algo que tenemos, sino que es algo con lo que nacemos. Es algo que somos y es algo que experimentamos. Soy Andy Cookier y te invito a cambiar de paradigma.
En mayo de 2018, la Organización Mundial de la Salud pidió que se eliminara de forma definitiva el diagnóstico de síndrome de Asperger del manual CIE-11, la herramienta de definición diagnóstica más usada a nivel mundial, junto al DSM, que es el libro que utiliza para diagnosticar la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. 5 años antes que la Organización Mundial de la Salud, en 2013, esta asociación estadounidense ya había decidido dejar de diagnosticar Asperger. Lo que ambas organizaciones indican es diagnosticar lo que se llamaba síndrome de Asperger como otra de las condiciones del trastorno del espectro autista, TEA. Recordá que voy a hacer otro episodio sobre llamar trastorno a la condición del espectro autista, pero falta, antes quiero hablar de otros temas. Y tal vez te preguntes, bueno, ¿y cómo puede ser? Si todavía hay profesionales de salud mental que hablan de Asperger. ¿Cómo puede ser si se sigue conmemorando el Día Mundial del Asperger, que es hoy, por lo menos el día que estoy lanzando este podcast, no sé qué día lo vas a escuchar vos? ¿Y cómo puede ser si la gente que tuvo ese diagnóstico se sigue autodenominando así? La realidad es que la decisión de eliminar el síndrome de Asperger como diagnóstico se dio por muchos motivos. Asperger es el apellido del pediatra austríaco Hans Asperger, quien en 1944 denominó el síndrome como psicopatía autística. Lamentablemente, Asperger tenía vínculos muy directos con el régimen nazi. En la actualidad, sabemos que decenas de niñas y niños fueron utilizados para experimentos. Edith Schaeffer es investigadora de la Universidad Berkeley y además es madre de un niño autista. Ella escribió un libro que se llama Los niños de Asperger. Allí cuenta historias macabras y dijo lo siguiente. Los diagnósticos epónimos se otorgan para honrar a las personas que describen una condición por primera vez y para encomiar su trabajo como seres humanos. Y en mi opinión, Asperger no merece ninguno de los dos. ¿Viste que te dije que en 1944 Hans Asperger descubrió, y descubrió entre comillas y después te voy a contar por qué, este síndrome? Bueno, resulta que 3 años antes de ese momento, en 1941, creó la Sociedad Vienesa de Educación Curativa, junto a 3 colegas varones. El género de estos médicos tampoco es menor y en un ratito te prometo que también vamos a hablar de esto. Estos 4 médicos varones coordinaron y controlaron a diferentes profesionales, profesores de escuela y de educación especial, psiquiatras infantiles, trabajadores sociales, directores de instituciones especiales, enfermeras y personal médico. Digamos que esta Sociedad Vienesa de Educación Curativa era un centro al que Asperger enviaba a los jóvenes para someterlos a pruebas y revisar si su falta de educación y habilidad para el trabajo estaban relacionadas con haber nacido por fuera del matrimonio, si tenían un padre ausente o si su madre no podía cuidarlos bien en su casa. Otras personas investigaron una línea mucho más siniestra que tiene que ver con si esta organización difundía o no la eutanasia infantil y esto lo plasmó Schaeffer en su libro. Ella dijo, en otras palabras, el programa de eutanasia infantil llegó a medicalizar la pertenencia social, convirtiendo los problemas sociales en un criterio para aplicar la eugenesia. El exterminio de niños fue el primer sistema de homicidios en masa del régimen nazi. Lo cierto es que en julio de 1939, por orden de Hitler, los científicos nazis separaban niñas y niños de sus familias porque consideraban que sus genes eran defectuosos y por lo tanto eran una carga para el Estado. Se estima que al menos 5.000 de ellos fueron asesinados en pabellones especiales. Con la caída del régimen nazi, pudo probarse que tanto Asperger como otros médicos tuvieron fuertes y activos vínculos con el programa de eutanasia y eugenesia del régimen de Adolf Hitler. Lorna Wing tradujo al inglés los trabajos de Asperger, y esto ayudó mucho a popularizar lo que hoy conocemos como síndrome de Asperger, y Lorna, muchos años después, se arrepintió de haberlo hecho. porque además del pasado oscuro de Asperger surgían otros problemas, y así lo describió Adam McCrimmon, profesor de la Universidad de Calgary. Él dijo: si bien este síndrome tiene una descripción similar a la del autismo, el relato de Asperger difería en que el habla se retrasaba con menos frecuencia, la torpeza motora era más común y el inicio de síntomas se producía más tarde. Sus casos iniciales eran todos masculinos. ¿Te acordás que te dije que no era un dato menor que Asperger y sus colegas fueran varones? Los tests para diagnosticar Asperger, y también los que se usan hoy en día para diagnosticar el espectro autista, digamos todo, fueron pensados por y para varones. Por este motivo histórico, en las estadísticas actuales vas a ver que se habla de que las mujeres autistas son menos. Se suele decir que cada 4 varones autistas hay una mujer autista. Y esto no es porque en efecto seamos menos, sino porque estamos subdiagnosticadas. Entonces, si se suele decir que por 4 autistas varones hay una autista mujer, como si esto significara que hay más autistas varones que mujeres, esto claramente no es correcto, porque sabemos que al día de hoy muchas mujeres obtienen su diagnóstico en la adultez, como fue mi caso, y particularmente muchas mujeres obtienen su diagnóstico cuando reciben el diagnóstico de sus hijes. En todo lo que dije, hace falta mencionar también la invisibilización de personas trans y no binarias. Lo cierto es que, además del sesgo de género, clasificar el autismo como síndrome de Asperger resulta capacitista. Y esto es porque la contrapartida de lo que se conocía como síndrome de Asperger era lo que se llama informalmente el síndrome de Kanner, que fue descrito por primera vez por el doctor Leo Kanner. Lo que plantea la dicotomía Asperger versus Kanner es lo que mucha gente considera autismo de alto funcionamiento o leve versus autismo de bajo funcionamiento o severo. En teoría, las personas diagnosticadas con síndrome de Asperger tendrían un autismo altamente funcional a nivel cognitivo y las personas diagnosticadas con el síndrome de Kanner tendrían dificultades en diferentes habilidades intelectuales, además de problemas sociales, relacionales y de empatía. Ya solo decirte esto te juro que me hace poner la piel de gallina, porque cada vez queda más claro que el autismo es uno solo, es un espectro y que de acuerdo a las características o rasgos que presente cada persona va a necesitar más o menos niveles de ayuda. Pero una persona puede tener dificultades para relacionarse con sus pares y tener un alto rendimiento en el colegio, o puede conseguir trabajo rápido por sus habilidades intelectuales pero le cuesta la motricidad fina. ¿Y quién te dice que puede hacer amistades o formar pareja con mucha facilidad, pero puede tener severas dificultades sensoriales que le impidan desenvolverse en otros ámbitos? Entonces, hay tantas combinaciones posibles de habilidades y dificultades como personas autistas. Lo que sucedía en la práctica, y sigue sucediendo el día de hoy, es que erróneamente las personas que trabajan en el área de salud mental, cuando hablan de síndrome de Asperger, transmiten el conocimiento de que estas personas tienen una inteligencia superior a la media y altas capacidades, entonces en ese caso no eran realmente autistas, o por lo menos no eran, entre comillas, tan autistas como las personas que sí tenían dificultades, podríamos decir, visibles. Y creo que después de todos estos episodios no hace falta que te explique por qué es capacitista y problemático alegrarse porque un miembro de tu familia tiene menos discapacidades que otra persona. En la práctica, por todos estos prejuicios, Asperger sigue siendo un diagnóstico mejor recibido por las familias o más deseable que autismo. Todo esto es por las connotaciones negativas que tiene la palabra autismo al día de hoy. Y este tipo de construcciones sociales sobre el autismo deseable y el indeseable provoca mucho daño y puntos de quiebre entre autistas y sus familias, porque cuando las personas autistas llegan a la adultez, en ocasiones pueden notar el rechazo que tienen sus familias hacia su diagnóstico, o han escuchado por boca de sus familias que preferirían que el autismo no existiera y demás situaciones que escapan a la idea de que el autismo es una identidad, no es una enfermedad que se cura. Entonces, si alguien dice que prefiere que el autismo no existiera, está atentando directamente contra tu conformación y tu identidad. Por eso yo siempre no solo evito, sino invito a dejar de usar terminologías estigmatizantes como persona de alto funcionamiento o persona de bajo funcionamiento. Y quiero volver un ratito al tema del género para contarte algo que seguro no sabías y voy a dedicarle un episodio entero más adelante. ¿Pero vos sabías que la primera persona que describió el espectro autista fue una mujer rusa? Grunia Sujareva realizó una investigación 20 años antes que Kanner y Asperger. Grunia fue una psiquiatra infantil e investigadora judía que presidió la sección infantil de la Sociedad de Moscú de Neurólogos y Psiquiatras. En 1921 fundó una escuela terapéutica para infancias en el Departamento Psiconeurológico para Niños en Moscú. En esta escuela hizo observaciones clínicas que formaron la base para sus investigaciones posteriores. 5 años después, publicó una detallada descripción de los rasgos autistas en niños en una revista de psiquiatría y neurología alemana. ¿Cuánto sabían Kanner y Asperger realmente del trabajo temprano de Sujareva? No se puede probar. Pero no sería extraño que dos varones se roben el trabajo de una mujer y lo hagan pasar por un descubrimiento propio, o por lo menos, no sería la primera vez. Como leí en un blog cuando estaba leyendo sobre Grunia, ser judía, ciudadana de la Unión Soviética, publicar en alemán y en ruso y además ser mujer, posiblemente fuera una combinación un poco polémica para esa época y hubiese sido difícil que Grunia hubiese alcanzado el reconocimiento internacional con todas esas condiciones. Entonces, después de todo lo que te conté, si estás en el espectro autista, recibiste el diagnóstico de síndrome de Asperger y querés seguir nombrándote Asperger, Aspi, o te sentís a gusto con esa nominación, por supuesto que es tu derecho hacerlo, pero al menos si vas a tomar la decisión, que sea consciente y es preciso que tengas toda esta información. Para hacer este episodio, tomé información del sitio mexicano Yo También y del blog Al Otro Lado del Espectro. Como dije en el episodio anterior, el activismo es hermoso, pero también es un trabajo no pago que me saca tiempo de descanso y de trabajo que sí me paga las cuentas. Podés colaborar económicamente y ser parte de la creación de este podcast en pesos argentinos vía cafecito.app/andycukier. Andy es A-N-D-Y-C-U-K-I-E-R, Cukier ese es mi apellido, o vía PayPal desde cualquier parte del mundo. En todo caso, en la descripción del podcast o en mi Instagram FemiAutista están los links para colaborar. Gracias.
Gracias por escuchar FemiAutista. Podés saber más sobre mi historia en mi Instagram @FemiAutista. También hago otros podcasts. Se llaman Gatocracia, Crudo y Está Bien No Estar Bien. Los encontrás en tu app de podcast preferida. Producción, Alan Mealla. La idea, guión y edición es mía. Si te gustó este podcast, podés compartirlo y darle 5 estrellas. Para que te avise cuando salen los nuevos episodios, también podés seguirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.